Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
En los mercados financieros siempre hay una luz o hay una guía que nos lleva a poner los ojos encima, y es el comportamiento de la economía norteamericana, porque tiene gran incidencia, por lo menos en todo lo que es Occidente. Tiene gran incidencia en nuestras perspectivas, tiene gran incidencia en nuestro consumo, en nuestras exportaciones, en nuestras importaciones, y por supuesto tiene gran incidencia en los servicios que ofrecemos al exterior, como puede ser, por ejemplo, el turismo acá en la República Dominicana o las zonas francas, que son dos motores de la economía en la cual los mercados financieros locales también se encuentran de alguna manera focalizados, como es el caso de los fondos de inversión y de muchas entidades de intermediación financiera que facilitan la financiación para este tipo de sectores. En los mercados internacionales, durante este fin de semana pasado, pues había algo de tensión relativa, como nos contaba Jacinto hace 8 días, por la decisión que debía darse en el Congreso norteamericano para autorizar o aprobar el presupuesto y que el gobierno no tuviese que cerrar ciertas actividades que necesitaban y requerían flujos para seguir operando. Esta noche nos acompaña Jacinto para seguir hablando de deuda desde otra perspectiva, ya la verán ustedes. Buenas noches, Jacinto, ¿cómo te va?
Saludos, buenas noches. Pues gracias por tenerme aquí, todo muy bien, la verdad. Increíble pensar que ya pasó una semana desde que hablamos. Así que feliz de estar aquí, de comentar sobre esos tópicos de interés que bien comentas. Gracias de nuevo.
Jacinto, la verdad me extendí mucho en la introducción de esta noche, pero es que cuando hablamos de deuda norteamericana hay muchísimas aristas y diferentes perspectivas que uno puede analizar. ¿Cuál será la que trataremos esta noche con nuestra audiencia?
Claro, pues justo estaremos hablando sobre el nivel de deuda, el nivel de endeudamiento de los Estados Unidos a nivel de gobierno y cómo esa cifra ha llegado a un mundo tan importante que definitivamente vale la pena pues comentar y discutirla.
Claro, señor. Y cuéntanos un poquito, ¿cuál es esa cifra y por qué llama tu atención esta noche?
Pues justo la misma, recuerda que la semana pasada estuvimos viendo sobre el techo de la deuda, que pues ya se había llegado ese nivel de presupuesto, que para 2023 pues el gobierno no podía endeudar más de lo que ya se había previsto, y hubo un tema importante de que se potencializaba algún tipo de cierre del gobierno o pausa de algunos servicios del gobierno, ya que entre los republicanos y los demócratas no se habían puesto de acuerdo en poder o hacer unos recortes a nivel de gastos o ampliar el nivel de deuda que necesitaba el gobierno para continuar funcionando. Y vimos que sí, al final, a la última hora, lograron aprobar el fin de semana pasado una extensión de un bridge financing, un financiamiento alterno, para poder lograr llegar una extensión de tan solo, bueno, 45 días para continuar operando de manera pues cómoda a nivel de gobierno en todas sus funcionalidades, donde luego pues se retomará esa conversación cuando ya se logre tapar, o sea, acabar el capital pues previsto para la operación a nivel de gobierno. Justo dentro de todas esas conversaciones ha salido a relucir pues cuál es el endeudamiento a nivel del gobierno de los Estados Unidos y cómo se ha evolucionado en estos últimos años. Y como una cifra nada más como importante a ver, es que, o sea, la deuda de Estados Unidos hoy asciende a un monto de 33 trillones de dólares. Una cifra que la verdad pues, sorprende y llama mucha atención porque no es ni millones ni billones, o sea, es trillones de dólares. Y es un aumento importantísimo, oficialmente 6 veces la cifra de endeudamiento que se vio en el año 2000, que era de unos 5 o 6 trillones de dólares. Entonces, pues, es un monto que debemos de discutir y hablar, porque sabemos que la economía de los Estados Unidos tiene mucha incidencia en el mundo pues qué significa eso para ese país y, o sea, están en capacidad per se de pagar esa deuda.
Interesantísimo el aspecto que tú traes. Para que nuestros oyentes entiendan el tamaño de esa deuda, ojo acá, Jacinto está hablando en trillones de dólares en inglés. Es decir, son en español sería el equivalente a 33 billones de dólares, que quiere decir 33 millones de millones de dólares. O sea, es una cifra extraordinaria. Piensen ustedes que el PIB de República Dominicana es equivalente más o menos a 100 mil millones de dólares. 100 mil millones de dólares. Estamos hablando de 33 millones de millones. O sea, no 3 veces el PIB de República Dominicana. No 33 veces el PIB de República Dominicana, sino 300 veces el PIB de la República Dominicana, una cifra supremamente grande, 33 millones de millones de dólares. ¿Por qué preocupa un poquito esto, Jacinto? Porque si Estados Unidos es un país que normalmente ha tenido una deuda alta, ¿por qué ya los analistas y los mercados comienzan a mirar un poco con más criticidad y más acidez esta deuda tan elevada?
Claro, pues sabemos que muchos países, la verdad, tienen niveles altos de deuda en comparación a su productividad, su PIB. Japón siendo un buen ejemplo. Que de economías fuertes, pero que nada, se apoyan de apalancamiento y utilizan este instrumento para desarrollar a sus países y como un instrumento financiero que, la verdad, sí agrega mucho valor. Lo que ha ocurrido últimamente, pues sabemos que las tasas de intereses del costo de este financiamiento se ha disparado. O sea, típicamente los Estados Unidos podrías encontrar niveles de financiamiento pues, de 1 y 2% para su costo de capital, pero hoy en día con esta fuerte alza en las tasas de intereses para mitigar el impacto de la inflación en su economía y a nivel mundial, pues la Fed ha ido alzando las tasas de intereses, que sí, es bueno para aquellos que invierten y pues tienen mayor rendimiento en sus inversiones, pero a nivel del gobierno, su costo de capital definitivamente va aumentando. Y cuando multiplicas esa cifra de un tamaño tan grande, de 33 trillones de dólares, o de 33 millones de millones de dólares, pues, y lo multiplicas con esa tasa ya por lo menos de referencia, que estamos viendo de 5% a 5 y alguito a nivel de referencia bancaria, y pues quizás el costo de financiamiento de algunos bonos, pues un poco menos, pero sigue siendo un nivel muy alto en comparación al costo de capital que veía el gobierno de Estados Unidos anteriormente. O sea, estamos hablando de 2 y 3 veces el costo de capital, o sea, el pago de intereses de muchos de sus emisiones que se estarán refinanciando cada vez más en los próximos años a esas nuevas tasas.
Claro, fíjate que entonces ese también es uno de los costos de la inflación, ¿no? Porque con las
Claro.
tasas elevadas, pues la financiación para todos, incluido el Estado, también resulta más costosa. Yo hace poco estaba leyendo, Jacinto, sobre este tema de la deuda, que precisamente con este incremento de las tasas de interés en los Estados Unidos, se estimaba que para la próxima década, es decir, para los próximos 10 años, más o menos, el costo de la deuda nacional bruta se ha acelerado y llega a ser aproximadamente de 10 millones de millones de dólares el pago en intereses durante los próximos 10 años, causando, por supuesto, pues un déficit fiscal bien relevante y que yo creo que cada vez se complica un poquito más. Creo que el mantener las tasas bajitas, no sé si tú estás de acuerdo, le ha permitido a los Estados Unidos precisamente
Claro.
continuar aumentando esa deuda de una manera significativa sin preocuparse mucho por el costo de la misma. Es como lo que nos pasaría a nosotros si un banco nos dice, oiga, yo lo voy a prestar al 1% al año. Muy seguramente muchos nos endeudaríamos muchísimo, pues porque pagar el 1% al año, pues con certeza podríamos poner a producir ese dinero mucho más y con los ingresos de eso pagar esos intereses. Pero si el banco después de que nos ha prestado. Nos dice, oiga, de aquí en adelante le puedo seguir prestando, pero ya no al 1%, sino al 10%, pues, y nosotros seguimos tomando deuda, pues posiblemente lo que va a pasar es que buena parte de nuestros ingresos se van a tener que dedicar al pago de intereses. Y esos costos van a generar, pues, un déficit en nuestro bolsillo. Y yo creo que es un poquito el tema que tú señalas y que es bien interesante, porque cuando uno piensa en tasas de interés para controlar la inflación en política monetaria, lo primero que se le ocurre es al sector privado, ¿no? ¿Cómo el
Claro.
mecanismo, exactamente, cómo el mecanismo de los bancos lleva a que las tasas de interés para el sector privado se incrementen? Entonces la gente tiende a endeudarse menos, con menos dinero, pues piensa gastar menos. Y si tiene dinero, pues lo que piensa es invertirlo para que le paguen más tasa. Pero uno se olvida un poquito del sector público y como tú dices, es una de las aristas importantes que aparecen. Y con lo que tú nos dices hoy de los 33 billones de dólares en deuda del gobierno norteamericano, pues llama la atención. ¿Cómo llega esto con las calificadoras? ¿Las calificadoras han señalado algo o seguimos con el mismo concepto de la semana pasada, Jacinto, donde tú nos decías que aún queda una firma calificadora que tienen triple A los Estados Unidos? ¿Esto podría cambiar?
Sí, justo creo que la que permanece teniendo esa triple A al nivel de deuda, de calificación de los Estados Unidos, es Moody's. Ya S&P y Fitch han bajado su calificación ya algunos hace años de la calificación triple A. Entonces Moody's, creo que más por el tema, esto siendo un tema obviamente muy importante, pero creo que el tema también de esa locura que se ve a veces entre los republicanos y los demócratas para tomar decisiones en materia financiera, creo que también causa mucha incertidumbre en los mercados. Y yo creo que también, aparte del nivel de endeudamiento y el déficit que se está generando y los pagos de interés, creo que también el tema de la incertidumbre en aprobar y tomar decisiones contundentes para la continuidad eficaz del gobierno, creo que también ha añadido pues más estrés para una potencial reducción en esa calificación crediticia de Moody's, que es la última que queda en triple A.
Bueno, esperemos que no ocurra, esperemos que rápidamente o más pronto de lo que muchos esperan, la inflación en los Estados Unidos vuelva a niveles bien moderados para que las tasas vuelvan a bajar y el manejo de la deuda, de ese pasivo que tiene el gobierno norteamericano, siga siendo muy eficiente para que pues, no tengamos ningún problema mundial. Porque ¿te imaginas tú lo que sería de repente un default de la economía norteamericana? Yo creo que muchos nos asustaríamos y crearía algo
Sí.
de pánico en los mercados, ¿no?
Hay muy poco riesgo a ese respecto y hay varios economistas famosos que han elaborado muchas teorías donde al final como los Estados Unidos es el productor verdadero del dólar y esa moneda de base de gran parte del mundo, sino todo, o de referencia, siempre tiene la habilidad de pues, imprimir más dólares. Puede en cierta forma, sí, crear inflación y poder, disminución del poder adquisitivo de su moneda, pero es como que si piensas en esos 33 trillones de dólares, es mucho porque sabemos que el dólar vale mucho. Si efectivamente se comienza a imprimir más dinero con pues, emisiones y temas financieros, ya en cierta forma el valor del dólar y del trillón quizás termina siendo un poco menos impactante o menos grande en comparación ya a ese nuevo ingreso, nuevo liquidez que pues tenga el gobierno en el futuro. O sea, hay varias teorías que indican que aunque se ve pesimista esta situación de tema de deuda, quizás el monto per se es un poquito más, da más miedo de lo que verdaderamente sí se pudiera solucionar con destrucción de valor, pero de no necesariamente llegar a un default, como muchas personas sí entienden cuando
Llegan a
piensan que es
pensar.
imposible pagar ese monto de deuda con el presupuesto actual.
Bueno, entonces en medio de todo, buenas noticias hoy jueves desde los mercados internacionales. Confiemos que los analistas y nuestro querido Jacinto Díaz-Haché tengan toda la razón y podamos seguir con unas economías, especialmente en República Dominicana, consolidadas, robustecidas y creciendo a buen ritmo para el bienestar de toda la población dominicana y quienes habitamos en esta linda isla. Muchas gracias, Jacinto, por acompañarnos esta noche y Dios mediante nos vemos en 8 días.
Excelente, gracias a ustedes, de verdad. El placer es mío.